Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
El programa número 227 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Exactamente, Vero lee de su guión. Mi nombre es Magnus y aquí le doy la bienvenida a la señora Verónica. ¿Cómo está, Vero?
Bien, bien. Acá de nuevo me llaman siempre que es Star Wars.
Que aparece Star Wars. No, puede venir por otras cosas también. Creo que hasta el 3 podemos considerarte, si ya no miembro del staff, colaboradora ocasional, ¿no?
Y sí, a las órdenes, a mí me llamás, yo vengo si puedo.
Perfecto.
Si no me secuestra el cosplay.
Un saludo al Trasgo que iba a venir pero se lesionó.
Tuvo
un accidente de speedbike.
Yo le dije que tuviera cuidado cuando le pusiera el nombre a la bicicleta, porque esa bicicleta podía chocar, y él no me hizo caso.
Sí, le pasó como un trooper.
Sí.
Le pasó como un boy scout trooper. Bueno, justamente, como Vero dijo, estamos acá para hablar de Star Wars, y vamos a hablar de Carrie Fisher, como prometimos la semana pasada, un Titanes, una biografía de Carrie Fisher y una semblanza también. Y este es el primer programa del año. Feliz año nuevo para todos.
Feliz año nuevo.
Y es el último programa de la temporada.
Adiós.
Pero no nos vamos muy lejos porque el mes que viene arrancamos de vuelta. O sea, no, es non-stop esto.
Acá estaremos.
Va a haber un break estas otras semanas de enero, pero volvemos enseguida. Tengo unos mensajes por acá, voy a leer un par ahora y dejar un par para después. Virtual dice, muchas gracias por el feedback, feliz año. Y Pablo dice, muy bueno el programa, hablando de las lolitas. Si bien me viene pasando lo del abuelo Simpson de quedarme fuera de onda, un poco nada más. Viejo, hombre viejo, le sacó el polo de una nube. Bienvenida sea toda movida nueva. No, que justamente lo dijimos, no es nueva, hace mil años que vamos acá las lolis. Y sí, él de inmediato lo asoció a Nabucco, como cualquiera que no conoce
el movimiento.
Lo dijimos con las chiquilinas, los japoneses no son muy buenos para elegir los nombres de las cosas.
No, no tienen mucha idea. Si suena medio exótico, yo les encanto.
Pero Toshiro, esto es de pedofilia, no importa.
¡No importa!
Somos japoneses.
Nadie lo va a entender.
Y también dice Pablo, hablando del último programa de Star Trek, que disfrutó mucho el programa y que está esperando Discovery a full. No Discovery Channel, sino Star Trek Discovery, por supuesto. Bueno, tenemos otro mensaje por ahí, pero lo dejamos para el final. Vero, ¿vos tenés algo que comentar antes de que pasemos a...?
No, yo estoy lista. No, no estoy lista, en realidad no estoy lista, no estaba lista.
Es complicado, pero bueno. Vamos a escuchar un poco de música, por supuesto, y vamos a arrancar con David Bowie haciendo Rebel Rebel.
Sí.
O sea, no queda otra. No queda otra. Empezamos con eso y arranca ese Titanes de Carrie Fisher.
Perdidos en el Éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca.
Ahora Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Bueno, vamos a hablar un poco de la vida de Carrie Fisher, repasar datos, algunas cosas, y al final voy a aprovechar la columna que hice para Unipress que salió hoy, que la hice a modo de semblanza, y la voy a aprovechar también para eso. Carrie Frances Fisher nació el 21 de octubre del 56 en Burbank, California, a actores y cantantes ambos, Eddie Fisher y Debbie Reynolds. Fisher era un cantante pop de los 50 con muchísimos discos vendidos, quizás el menos conocido a nivel mundial, pero en Estados Unidos en su momento tuvo un pelote.
Era muy conocido.
Y su mamá, Debbie Reynolds, bueno. Singing in the Rain, montones de cosas más, ella era una estrella de Hollywood. Carrie fue realeza antes de ser princesa Leia.
Exactamente.
Los abuelos paternos eran inmigrantes judíos rusos. Llegas en Luke Druish, diría Mel Brooks, en Spaceballs. Y los ancestros de la madre eran irlandeses, escoceses, ingleses, protestantes. De hecho, Carrie Fisher nunca fue ninguna de las dos cosas. La criaron como protestante, pero iba a ceremonias judías con parte de su familia y todo eso. Dijo una vez Carrie Fisher, sardónicamente, la celebridad es solo olvido esperando. Como la hija de estas personas famosas, fue realeza, como dijimos, antes de nacer. Su historia de origen tiene un poquito de escándalo extra, porque cuando tenía apenas 2 años, su padre abandonó a la madre por la mejor amiga de la madre, que era Elizabeth Taylor, nada más y nada menos.
Pavada de mejor amiga.
Ese fue su segundo matrimonio. Su tercer matrimonio fue una actriz, Connie Stevens, que dio nacimiento a las dos media hermanas de Harry Fisher, Joely Fisher y Tricia Lee Fisher. Y también tiene al hermano que se me perdió el nombre en este momento, pero bueno, estaba por ahí los otros días comentando sobre el asunto, que era hijo del primer matrimonio del padre. En el 60 su madre se casó con Harry Carr, un dueño de una cadena de zapaterías. Se divorciaron en el 73, cuando Harry tenía 17 años. De niña se escondía en los libros, era el ratón de biblioteca de la familia, y pasó la mayor parte de su vida temprana leyendo literatura clásica y leyendo poesía. Fue a la escuela secundaria de Beverly Hills, como un montón de actores y gente de la zona, hasta los 15, y ahí fue cuando apareció como cantante en una obra de Broadway llamada Irene, en el 73. Su madre era la protagonista de la obra. Incluso la escuela Broadway High School tiene programas de arte y actuación. Creo que Robert Downey Jr. fue ahí, montones de gente, y terminan saliendo preparados.
Sí,
para el asunto. Broadway interfiere con su educación, se va del liceo, pero se enrola en una escuela de drama y discurso en Londres, a la cual solo fue por 18 meses. O sea, tipo...
Bueno, un montón.
Sí, bueno, pero nunca terminó los cursos.
Es algo.
En el 75 hace su debut en cine en la película Shampoo con Warren Beatty y Goldie Hawn, entre otros. Y en el 77 obtiene el papel de Princesa Leia en Star Wars, lo que, bueno, por la cual todos la conocemos en nuestra mayoría. Le gustó el guión de entrada, le pareció fantástico, pero no pensó que mucha gente lo fuera le fuera a gustar.
Sí.
Le erró un poquito.
Creo que fue bastante general, porque siempre que escuchás a cualquiera del trío principal hablar del tema, todos dicen lo mismo. Que pensaban que estaba bueno, pero que no iba a
levantar. Yo creo que el que la vio venir bien fue Alec Guinness, que pidió porcentaje de ventas.
Sí.
Ahí estuvo bárbaro. De hecho, una de las cosas que le gustó del guión es que Leia no era la clásica princesa en apuros. A ella la atrapan a los pibes también, precisan de ella para escapar. O sea, y el primer momento que la vemos con chupa de mano.
Sí.
Casi el mismo momento. Entonces, no. Dice que no. En primera instancia dijeron que no fueron amigos de entrada los tres actores principales, pero con el paso del tiempo se convirtieron en amigos muertos. Sin embargo, recientemente en su último libro de Princess Diaries, Carrie Fisher dice que tuvo un romance con Harrison Ford durante el rodaje, así que era bastante cercanita.
Bueno, pero son cosas que pasan. Hay que ser amigos.
En el rodaje de Star Wars conoce a Paul Simon, el músico, ¿verdad? Arty famoso, y salen juntos desde el 77 al 83. En el 80 estuvo brevemente comprometida con Dan Aykroyd. Yo no la tenía esta, y bueno, que después hace de la novia, la exnovia loca de él en Blues Brothers. Tenían anillos, se habían hecho los test de sangre, todo, pero vuelve con Paul Simon.
Bueno, cuando no sale.
Se casa con Paul Simon en el 83, se divorcia en el 84, o sea, ni un año duró. Luego vuelven a salir, después de divorciados, y durante el casamiento salió en el video de Paul Simon, René and Georgette Magritte con su perro luego de la guerra, un título sencillo, y la canción Heart and Bones es sobre su relación. En el 78 sale en un especial de televisión de Ringo Starr, yo no tenía idea que esto existía, haciendo de el interés romántico de Ringo, así que se queda medio ficcionado. Luego con John Ritter, actor que murió hace unos años, ahora hacía Simple Rules y un montón de cosas más, salieron en la película de televisión Leave Yesterday Behind. Luego salió con Laurence Olivier, en una serie de antología de teatro en televisión que hacían, haciendo la obra Comeback de William Ing, Comeback de Teresa, perdón, y en noviembre hace algo nefasto, que es actuar de Leia en el especial del 78 de Navidad de Star Wars.
¿Cómo pude?
Drogada hasta las patas. Primero que es malísimo, sí. Y segunda que está dura.
Bueno, capaz que era del único modo en que podía hacerlo.
Sí. ¿No? Sí.
Porque después de haber leído un librete y haber dicho qué bueno ese personaje, y después mirar ese, ¡ah!
Sí. Acto seguido sale en Blues Brothers, haciendo de la novia, exnovia de armas tomar de Jake Blue, Jake Elwood, o Elwood del otro hermano, y durante la filmación de la película se atora con un repollito de Bruselas y Dan Aykroyd le salva la vida con la maniobra Heimlich. Después salió en Broadway con escenas censuradas de King Kong en el 80, ese mismo año sale en Empire Strikes Back, que habían filmado el año anterior, y salió en la tapa de Rolling Stone de julio del 80, para promocionar la película. También salió como la hermana Agnes en Agnes de Dios en Broadway, ese mismo, en el 82. En el 83 vuelve a ser de Princesa Leia en Retornos de Jedi, y ahí sale el bikini de chapa. Sale en la tapa de Rolling Stone del 83 de verano con el bikini. Esas fotos de playa que lamentablemente algunos medios eligieron para recordarla. Están buenísimas las fotos,
sí.
Carrie Fisher era divina.
Sí,
ella no le tenía asco al bikini.
No, pero el problema no era el bikini en sí, sino me gustó lo que ha contado, porque lo que le molestó siempre el bikini era lo que tenía que soportar cuando tenía el bikini puesto. El hecho de que, claro, si tenés un traje así, que muestra tanto, cuando uno se sienta, se marcan los rollitos. Es normal, aunque no tengas rollos, igual se va a ver una línea. Entonces ya siempre que tenía el bikini tenía que estar derecha y no podía hacer nada.
¿Sabés lo que tendría que haber hecho? Tendría que haber pedido prestada la tabla de descansar de Anthony Daniels.
Ah.
Viste que Anthony Áñez, el traje ese tipo, no se podía sentar.
No.
Lo recostaba en una tabla de planchar al tipo.
Bueno, ¿viste? Necesitaba una tabla de planchar para recostarse y eso hubiera resuelto todo.
En el 86 actúa con Barbara Hershey y Mia Farrow en Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. Probablemente en cuanto a cine debe ser la película, el rol más importante que tuvo, además de Princesa Leia. Comienza una relación con un agente de talentos de la Creative Artists Agency, Brian Lord, con la cual tiene una hija, Billy Lord, que actuó ahora en episodio 7, tiene un papel más grande en episodio 8,
para la gente, sí.
Y que trabaja en una serie en TV, Scream Queens, en la cual todo el tiempo anda con tapaorejas. Auriculares o tapaorejas de invierno, sí. tipo Leia. que otra gorisa divina, es muy parecida a la madre.
Sí.
Y que está impulsando más atención para su personaje. Que ahora no me acuerdo cómo se llama, empezaron así como Honix o algo por el estilo, y empezó a usar la frase Who con Sonics como para promocionar al personaje. Después acaba su pareja, la pareja con Brian Lord, aparentemente cuando Lord la deja por un hombre, y Fisher lo describe como su marido, segundo marido en entrevistas, nunca se llegaron a casar. En el 87 publica su primera novela, que es Postales desde el Borde, Podcast on the Edge, que es semi-autobiográfica, no del todo biográfica, hay gente que la confunde, porque ficcionaliza y satiriza eventos como sus problemas con las drogas, su relación con su madre. Tiene su primer bestseller con la primera novela, y recibió el premio Los Ángeles Pen por primera novela, mejor primera novela. Trabaja en una película australiana llamada The Time Guardian. En el 89 trabaja en Cuando Harry Conoció a Sally. ¿Qué más? Fisher veía, hablando de su novela, ¿no?, veía paralelos entre la princesa Leia, como la hija perdida de Darth Vader, y su infancia única como la hija de dos estrellas de los 50. Atravesó los problemas muy públicos de los divorcios de la madre. El padre tenía problemas con las sustancias también. Lo describe en los 80 como... está un poco afectado por 13 años de tomar speed, pero es muy amistoso. Lo describió en una entrevista en el 80. El padre murió en el 2010. Dice, el padre real de Leia dejó a su madre cuando estaba embarazada, así que su madre se casó con este Rey Organa. Me encanta. La adoptó y creció separada de otra gente porque era una princesa. Muchos paralelismos. Mi padre se fue al lado oscuro, mi madre se casó con un millonario, mi hermano y yo teníamos posiciones completamente separadas en cuanto a los temas de Evie y Eddie. Mi hermano se involucró con Jesús, yo me puse a trabajar en mí misma para ser mejor y mejor. Es gracioso. En los 90s, Columbia Pictures lanza una versión, en el 90 mismo, de Postcard from the Edge, con la adaptación de la propia Carrie Fisher, con Meryl Streep haciendo de Susan, que es el personaje principal, y Shirley MacLaine haciendo de la madre. De hecho, le dicen, ¿por qué no hiciste vos de Susan? Yo digo, ya hice de Susan.
Sí.
Yo la tengo clara. Esta.
Suficiente.
Bueno, después va apareciendo en diferentes películas, papeles menores. Por ejemplo, yo no me acordaba que está en Austin Powers haciendo de la terapista, de la psicóloga. Yo no me acordaba de eso. Publicó más novelas, Surrender de Pink en el 90, Delusions of Grandman en el 93, y empezó su trabajo como script doctor, que son las personas que retocan los guiones de cine sin estar acreditados. O sea, es un editor, más que un editor, porque reescriben. Arma Mortal 3, escribió parte del diálogo de René Arnuso, después pensaron una mujer, el cantante de bodas, Para mi mamá dispara, luego actúa, ha entrado en los 2000, actúa en Scream, hace de monja en Giant Silent Box a Black Adele, en un rol muy gracioso. Escribió la película comedia para televisión These Old Bros, estas viejas señoras, estas viejas damas, con la cual coprodujo, y aparecen su madre, Elizabeth Taylor, John Collins y Shirley MacLaine. ¡Qué cachito! Lo que debe haber sido trabajar con esas divas.
Sí, totalmente.
Además de actuar y escribir sus propios trabajos, se convirtió en uno de los principales script doctors de Hollywood, trabajando en los guiones de otras personas. Trabajó en la serie Joven Indiana Jones de George Lucas, entre el 91 y el 92. En Star Wars vuelve a la saga trabajando en los guiones de las precuelas. Imagínense lo que hubiesen sido sin ella.
Sí, yo siempre pienso lo mismo. ¿Qué hubiera sido de las precuelas de Star Wars sin que Carrie Fisher le pasara la tijerita por algún lugar? ¡Dios mío!
Totalmente. Dice que después de 2007 dejó de hacer mucho script doctoring, algo hizo. Trabaja en Family Guy como la voz de la jefa de Peter Griffin, Angela. Escribe la introducción de un libro de fotografías llamadas Madres de Hollywood en el 2001, ¿verdad? Y hace una secuela de Oscars que es The Best Awful There Is en el 2004. Tiene también por esta época una relación muy cercana con el cantante James Blunt. Mucha gente se pregunta, porque el loco pasa, mientras trabaja en su árbol en Back to Bedlam, pasó mucho tiempo en la casa de Carrie Fisher, y mucha gente le preguntó si era una relación sexual. Y dice, no. Soy más o menos como una psicóloga para James Blunt. El loco fue soldado, la familia tiene una larga línea de soldados desde la siglo X, y cada vez que escucha explosiones o fuegos artificiales, se agita. Entonces me contaba un montón de historias terribles, un montón de cosas. El loco trabajó como soldado de reconocimiento, y como el loco era una especie de paciente, hubiese sido poco ético acostarme con él. Está confesando que le gustaba. Que le gustaba. En un incidente bastante raro, en febrero del 2005, un lobista de político, R. Gregory Stevens, aparece muerto en la casa de Carrie Fisher. La autopsia dice que la muerte es por causa de cocaína y oxicodona, pero agrega también problemas crónicos del corazón no diagnosticados. Los medios usan inicialmente la palabra sobredosis, pero en el reporte final eso no aparece. Fisher dice que aparentemente el fantasma de Stevens se quedó en su mansión y pasé un año bastante locado, bastante malo, y empecé a tomar drogas de vuelta. Ahora vamos a hablar un poquito de sus problemas de drogas. Escribió y actuó su unipersonal Wishful Drinking, que la tapa del libro es maravilloso, con la princesa Leia desmayada con el vaso de martini, y lo actuó en el Geffen Playhouse de Los Ángeles de noviembre del 2006 a enero del 2007. Su show luego empezó a hacer de gira por otros lados en 2008, y sacó, ahí saca la biografía con el mismo título, perdón, el biográfico, Wishful Drinking, sigue durante un par de años más con el tour. En el 2009 vuelve, en el 2008-2009 siguió con eso, luego siguió por varios lados de California, en Studio 54 de New York, hasta el 2010. En 2009 saca un audiobook con la grabación de Wishful Drinking, que ganó un Grammy en el mejor álbum de palabra hablada. ¿Qué más? Hizo bastantes cosas más en televisión, pequeños papeles en Sex and the City, 30 Rock, The Big Bang Theory, fue apareciendo en un montón de cosas pequeñas, y aparece como una doctora en la comedia Fanboys, que son Star Wars también. En el 2010 sale un documental basado en la obra de teatro Wishful Drinking, apareció en especiales de Comedy Central haciendo Rose, es muy graciosa en esas cosas. ¿Qué más? Fue jurado en el Festival de Cine de Venice en el 2013, jurado panel en varios programas de televisión de diferente tipo, y en el 2016 larga su último libro, que es The Princess Diaries, que era otra biografía, capaz que animándose a contar más cosas, y está basado en diarios que mantuvo durante la filmación de la trilogía original. Y ahí es donde cuenta lo de su affair con Harrison Ford, que lamentablemente hubo un par de medios que aprovecharon para sacar eso a la luz, después de que ya había salido en todos los tribunales
sí,
antes.
Sí, la muere la vida de ese, como si fuera más relevante.
Claro, como que su vida fueran los machos.
Exacto.
Y no. En 2013 confirmó, volviendo un poquito para atrás, que iba a volver a ser de Leia en la trilogía nueva. Dice, Leia está vieja y está en una casa de ancianos galáctica. ¿Qué más? Bueno, y ahí habló un poco del peso que le hicieron perder. Sí. Hace poco hubo algo que dijo que en la pérdida de peso extrema alguien dijo que puede causar problemas de corazón.
Sí, puede,
también los problemas de drogas.
Sí, obviamente, pero
así, bueno.
Eso no ayuda, no. Más cosas
no ayuda. No ayuda. ¿Qué más? Bueno, actuó en la película con todo el cast original que volvió, incluso bueno, en el caso de Kenny Baker fue la última vez que hizo Artudito.
Sí.
En el caso de Peter Mayhew hace de Chewbacca solo en algunas partes donde no puede trepar y correr
o cuando está parado y quieto. Sí.
Por The Force Awakens la nominaron a un Saturn Award 2016 de actriz secundaria. Y bueno, y en Rogue One es su última aparición cinematográfica digitalmente rejuvenecida, es otra actriz obviamente la que está parada. Sí. Ahí no, y la voz también. Culminó su filmación antes de morir de episodio 8 y estos días se estaban reuniendo los sí. capos de Lucasfilm para ver qué hacen en episodio 9.
Sí, dicen que parecía que tenía una parte bastante grande, como no sé, un par de escenas en sí. episodio 9, y que eso, van a ver qué van a hacer.
No creo que la reproduzcan digitalmente.
No creo.
No sería de buen gusto en este caso.
No creo tampoco, pero vamos a ver qué hacen. Porque también sería una lástima que
el personaje sufra.
Que exploten el personaje fuera de pantalla. A mí me daría muchísimo más rabia eso. Que exploten el personaje fuera de pantalla.
Sí.
Así, ay no, sí, explotó entre película y película. No.
No, vamos a ver qué pasa. Están a tiempo de hacer cambios de episodio 8.
Sí. ¿No? Todavía hay tiempo que sí. para hacer reshoots y todo.
Al tiempo de su muerte estaba trabajando. Lucasfilm cobró 50 millones de dólares por la muerte de un seguro.
Sí, porque.
Es lógico.
A esa clase de actores se los asegura siempre. Hubo mucha gente quejándose de que están usando esto para hacer dinero.
No.
Es importante para esos estudios, es importante claro. porque es una inversión. Contratar a un actor es una inversión.
Porque ellos ganan plata y para hacer plata y con la plata que hacen es que hacen las cosas que te gustan.
Exacto. Sí. ¡Wow!
No lo hacen por el buen en su corazón.
Qué concepto loco.
Al tiempo de su muerte estaba preparando una secuela a la obra de teatro, a la unipersonal Wishful Drinking. En 2016 también aparecieron ella y su madre, Debbie Reynolds, en Bright Lights, un documental sobre su relación cercana, que incluso lo dirige el hermano, si no me equivoco, este documental. El documental hizo premier en Cannes y se iba a estrenar en el 7 de enero, ahora en HBO, se estrena sí. en otros lados. Bueno, hablamos un poco de sus problemas mentales y de sus problemas de adicción, que vienen de la mano, obviamente.
Sí.
En varias entrevistas y programas, de a poco fue dando a ver, bueno, su líder, por supuesto, sus problemas de drogas y eso, la diagnosticaron como bipolar y tenía adicción a la cocaína y a la medicina de prescripción, a los, ¿cómo se llama? Calmantes y todo eso. Y dice que lo usaba de automedicación, tomaba calmantes para bajarle la pelota a la parte maníaca de la parte bipolar. Las drogas me hacían sentir normal, decía. Dijo en 2001 en Psychology Today, me contenía en Wishful Drinking, en el libro y en varias entrevistas dijo que quizás hubiese rechazado el rol de Princesa Leia si le hubiese hecho darse cuenta que hubiese sabido cuán famosa iba a ser, si iba a ser tan famosa como sus padres. En el 2008 dice en el Late Late Show que usó terapia de electroshock. En una época le daban electroshock cada 6 semanas para romperle el cemento del cerebro. Jodido el electroshock. Dice que tomó cocaína en Empire Strikes Back. Y dice, me empecé a dar cuenta que usaba más droga que otra gente. O sea, estabas en un entorno en que mucha gente usaba droga. Pero usaba más droga que otra gente y estaba perdiendo mi elección. En el 85, luego de varios meses de estar sobria, tuve una sobredosis accidental en medicación y pastillas de dormir. Yo accidental le pondría comillas, porque sí, es complicado.
Accidental, que se le fue la mano y no esperaba llegar a la sobredosis.
Sí. La llevaron al hospital y todos los eventos desembocaron en lo que catalizó que escribiera Postcards from the Edge en ese momento. En 2016 le dieron en el Harvard College un premio de Lifetime Achievement en cosas culturales, logros culturales y en humanismo, por su por la forma en que habló de forma clara y franca sobre las adicciones y los problemas mentales. Que eso ayudó a que otra gente lo pudiera tomar de otra manera, que siempre
eso es algo que haría falta incluso.
Sí.
Seguimos hoy en día, y con todo el tiempo que ha pasado y con todos los problemas que ha habido, sigue faltando gente que se anime a hablar de los problemas, no solo de adicciones, capaz que se hable un poco más, me da la idea, como de los problemas mentales, que es una cosa muy complicada porque tenemos muchísima gente hoy en día que sigue sin creer en los problemas mentales.
Sí. Ok, ay, no estés más deprimido, gracias.
Sí, gracias, ya se me pasó.
En sus últimos años, adoptó un animalito de soporte emocional, el bulldog francés Gary, que es un amor,
es Gary. Es un ángel, Gary. Hay un video por ahí de alguien que la pica a Carrie con un palo y Gary se le para adelante y lo saca corriendo ladrando. Ese perro está...
No, el otro día leí un cuento, creo que de Joe Corroni, un dibujante que hace muchas tapas de Marvel y eso, y muchos pósteres de Disney de Star Wars, que cuando conoció a Carrie Fisher fue a una convención en Francia y mientras estaba en una mesa firmando cosas y eso, pasa entre las patas de todas las mesas un bolido negro chiquitito. Y ese que es el perro de Carrie Fisher. Carrie Fisher acaba de pasar y la perdiste. Después la conoció y charlaron. Y eso. Pero primero conoció a Gary. Bueno, Gary se va a quedar con Billy. Con Billy Lord. Y que tiene una perrita también. Que es, creo que es una pug ella. La vi otro día en su Instagram, muy linda también. Le hicieron esa estrella. Se llama Casera. En Hollywood, eso fue muy lindo. En Europa acababa de terminar su tour, la parte europea del tour del libro nuevo de Princess Diaries, cuando se toma un vuelo el 23 de diciembre en Londres, y 15 minutos antes de que el avión aterrice tiene el problema cardíaco. What if? Sí. ¿Qué hubiese pasado si hubiese pasado en tierra?
Si hubiera sido antes, si hubiera sido después, son esas cosas.
What if?
No, sí.
No, nunca se sabe. Dice que un pasajero le dio la reanimación cardiopulmonar, pero yo en cuanto lo escuché que estuvo 15 minutos sin atención médica, sí, pero no, ya.
Es muy difícil.
Ya. Por supuesto, paramédicos llegaron a Los Ángeles, etcétera. La llevaron al hospital Ronald Reagan de la UCLA, de la Universidad de California de Los Ángeles, y la pusieron en ventilador. Dijeron que estaba estable, mucha gente tomó esperanza con eso, pero estable significa no hay cambios.
Claro.
El 27 de diciembre fallece a los 60 años. La hija confirma su muerte. Por supuesto, todos los fans sufrimos. A mí se me está haciendo un nudo en la garganta en este momento hablando, y bueno, todos sus amigos y directores compartieron cosas maravillosas sobre esa maravilla de ella. Su mamá Debbie falleció al día siguiente. Hay un montón de gente diciendo, ay, murió del corazón roto como Padme. No, pará, no sea mal. Todd Fisher, acá está el nombre de la hermana, que no sabía, dice: mamá murió también de un ataque, y dijo, quiero estar con Carly.
Sí.
Y se fue.
Sí, yo lo último que supe era que ellas dos estaban viviendo prácticamente enfrente. Estaban viviendo creo que estaban viviendo enfrente en serio, porque
tenían
las casas muy juntas.
No, es que no es una mala idea cuando tenés una madre mayor.
Claro, y que estaban súper unidas, entonces es más jodido todavía.
Sí. Bueno, decíamos recién que no hay una estrella de Paseo de la Fama, y varios fans crearon una, incluso pusieron rollos de canela
sí.
al costado, y pusieron Carrie Fisher, May the Force be with you always. En el juego online, Star Wars The Republic, los fans hicieron que sus avatares se congregaran en la casa de Alderaan, en la casa Organa, en Alderaan. Ahora no destruido porque todavía falta
pila.
En los parques de Disney y en cines en Alamo Drafthouse hubo vigilias con sables de luz levantados.
Se hizo una marcha super grande en Nueva
Orleans.
Sí. Hay fotos sobre.
Yo ahora me estoy por ir a Disney, y si llega a ver algo de Leia voy a entrar chorando. A alargar los mocos. Como decíamos, la última vez que la vamos a ver en pantalla, de manera que estado de ella en serio,
sí,
va a ser el año que viene, este año, perdón,
este
en diciembre,
año.
En episodio 8, como la general Organa de vuelta, y decía un artículo que leí por ahí que esto puede asegurar que el público la siga viendo más como Leia que como Carrie Fisher. Y eso no es algo que a Carrie Fisher le importara. Yo a veces... El archivo primero decía Leia, cuando lo armé, después dijo Fisher. A veces tenés como un poco de choque de decir, pa, no, pero es una persona. Pero ella entiende las ramificaciones que tuvo su papel. Bromeó en Wishful Drinking, que John Lucas le arruinó la vida poniéndole en la primera Star Wars, pero en realidad pensaba otra cosa.
Igual nunca me negó tampoco, porque hay muchos famosos que cuando llegan a un papel de esos que le definen la vida, reniegan del papel para toda la vida, y ella nunca negó. Si iba a las convenciones, iba para acá, iba para allá, y le decían, por favor, cada cosa horripilante le dijeron, igual siempre se lo tomó con gracia.
Sí, en 2015 le dijo The Daily Beast, la gente quiere que diga que estoy cansada de hacer de Leia y que arruinó mi vida. Si mi vida fuera tan fácil de arruinar, merecía ser arruinada.
Exacto.
Así. Y no tenía ninguna ningún arrepentimiento sobre su vida turbulenta y trágica muchas veces. Dijo en el Los Ángeles Times en 2010, no creo en arrepentirme. Sé que son cosas humanas, que el arrepentimiento es humano y que a veces los puedo tener, pero no me gusta apegarme a ellos. Lo único que me arrepiento es cualquier problema que le pueda haber causado a otros. Que seguro se lo causó a padres, hermanos, hijas,
etc. Sí, a la gente que está alrededor de uno, ¿no? En esas situaciones, creo que es lo más difícil a veces.
Sí, sí.
El mirar para atrás y decir lo que le hiciste a tu familia.
Sí, y voy a aprovechar mi columna, porque la verdad quedé conforme con cómo quedó y me ayudó a hacer catarsis, que le puse mi princesa Disney favorita. La pueden leer en Omnipress, que estoy sacando quincenal ahí. Sí, Mañana es Reyes, ya fue para ustedes, pero yo vengo a hablar de una princesa y una general, que además fue una actriz, humorista, escritora, madre, hija y mucho más. Bueno, por supuesto, estamos acá para hablar de Carrie Fisher, etcétera, etcétera. No voy a leer todo textual. Y sentíte libre de intervenir. Vos ya leíste esa, además.
Se la leí.
Bueno, por supuesto, la muerte, etcétera, todo. Pero hablemos del impacto que dejó su vida. Más allá de la muerte, hablemos de la vida. Esto es para celebrar la vida de una persona. El impacto cultural de Star Wars sobre varias generaciones es obviamente indiscutible. No nos vamos a disculpar por hablar de Star Wars varios programas, seguidos no, pero con varios programas, para, no fue el último programa, pero...
Con algún programa en el medio,
con algún programa en el medio,
que seremos disimulados.
Y en la columna de 7 voy 3, columna de Star Wars.
Esta
me hubiese gustado no escribirla.
Sí.
Esta me hubiese gustado no tener escribirla. Star Wars, por su época, tiene algunos tintes machistas que hoy no encajan bien. Pero igual está muy adelantada en su tiempo en varios aspectos, entre ellos Leia. Sí, es el único personaje femenino relevante de toda la trilogía.
Pero por lo menos en lo relevante no se ve trancada en el rol de princesa secuestrada toda la historia.
Exacto.
Porque eso era lo normal. En la época el estándar era que quedara ahí secuestrada, la salvaban y supongo que capaz que se la secuestraban de nuevo en la segunda mitad de la película para que tengan que irla a salvar y ay, otra vez se van a la
princesa. No. Leia sí necesita ser rescatada por Luke y Han y los droids y Chewbacca, pero cuando la rescatan Pela agarra un rifle blaster y pelea codo a codo con ellos. Es la que tiene más sentido común de los tres principales.
Sí, es la que tiene la idea que al final los termina salvando. Está bueno, caen en el coso, los empiezan a
convenir,
pero son detalles. Si hubiera sido por ellos dos, se hubieran quedado allá arriba.
Como dijimos varias veces, hoy lo dijimos y lo hemos dicho en otros programas, a los 5 segundos después de grabar el mensaje, Arturito está tirando tiros.
Sí.
Muy fascista. Muy gran fascistas. Y los atos partieron el turno. Ella no.
Ella no.
A lo largo de la trilogía original la vemos como guerrera, hermana, amante. A veces las dos cosas al mismo tiempo. Pero no solo es una mujer de acción. También es una estratega y una líder que inspira a las tropas rebeldes. Miren cómo es una de las personas que está organizando la evacuación de Hoth.
Sí. O sea, ella por venirse. No se va.
Ella rodeado de 20 pilotos. Dándoles órdenes, nadie dice nada más que sí señora, como el libro de Susana.
Sí.
Y no hablemos de 700 cómics y novelas que han mostrado su habilidad como gobernante, como diplomática, etc. Por eso me pareció que en los cómics nuevos de Marvel era innecesario mostrarla como piloto de Starfighter también.
Ya hace un montón de cosas.
Sí.
Además, creo que lo que tiene interesante es que ninguno de los personajes de la historia jamás como ninguno jamás rechaza la autoridad de ella.
No, no.
Porque eso es importante también, porque mujeres dando órdenes se han hecho miles, pero después va, se dan la vuelta y hacen lo que quieren también, y entonces está. No vale nada. El hecho es que la gente de los rebeldes la respeta también.
Y además es una niña. Vale
oro.
Es una niña.
Sí, es una chiquitina.
El personaje que tiene 18 años en la película.
Sí, creo que sí.
Fisher tiene 19 y Leia tiene 18 años.
Y además, si vamos, que es una princesa de un paisito de por ahí, de un planetita de por ahí, que ya reventó además. Esa gente no la respeta porque es princesa. La respetan
porque es Leia.
Porque ella hace.
Porque es Leia, y saben que Leia se arremanga y se mete en el medio con ellos. Porque en el Tantive 4 podría haber habido otra persona llevando las canas.
Sí.
Pero es Leia. Es Leia. Leia es, por ende, un símbolo de liberación femenina e inspiración para todas las niñas y niños que la vieron desde los 70 en adelante. Incluso en el momento más visualmente sexista de la saga, el bikini de chapa,
sí.
Y no voy a negar que lo he mirado y mirado y mirado. empieza, todo eso surge, su captura por Java y la obligación a usar el bikini, porque es parte activa del plan para liberar a Han Solo.
Exacto.
O sea, no se queda atrás.
No se queda esperando que lo salven.
Se mete en la boca del lobo.
Y en realidad la que lo saca al final es ella.
Sí,
bueno, después pasa todo lo demás, pero...
Y termina esta parte visualmente sexista cuando Leia no espera que uno de los machos la venga a salvar, sino que pela la cadena y ahorca a Java.
Exacto.
Y yo seguiré diciendo para siempre, que usa la fuerza.
Sí, pues,
porque los músculos de Leia, por más palanca que hiciera...
Sí, no, medio difícil.
El ahorcar con su captor con la propia cadena esclava es una metáfora del grosor de un tentáculo del Sarlacc.
Sí.
Pero es linda.
Pero es una buena metáfora.
Es linda.
Es de época, es vintage.
Fisher, como decíamos recién, no solo fue una heroína como Leia, sino como Carrie Fisher misma. Una persona que tuvo problemas horribles de drogas, alcohol, el trastorno bipolar, pero luchó en contra de eso y usó sus experiencias para salir adelante y para mostrarle a otra gente que se puede salir adelante.
Sí.
Que se puede salir adelante. De hecho, la frase del mes es una frase que compartiste vos el otro día y que es genial para cualquier situación de la vida. Con el material de comedia ayudó a la gente a otra gente a lidiar con esto, se rió de sí misma, pero no se burló del problema.
Eso es mucho más difícil de lo que la gente piensa, ¿eh?
Sí.
Porque el poderse reír de algo y tomárselo con la seriedad que merece, como eso es un asunto importante.
Sí. Es admirable.
Claro, y además requiere talento.
Como dijimos, no tuvo una carrera de actriz tan poblada como Harrison Ford, por ejemplo. Pero siguió en Hollywood un montón de cosas, siguió con su trabajo importante como guionista y como script doctor, como escritora y sus unipersonales. Volvió el año pasado a Star Wars en la pantalla, a la pantalla en realidad, y ahí es cuando Carrie Fisher, igual que Carrie Fisher se reconvierte en otra Carrie Fisher de grande, Leia se convierte en la General Organa. La mina le desapareció el hermano, el hijo se va al lado oscuro, el marido se fue a la mierda. Incluso en las novelas anteriores del universo expandido, Luke se vuelve al lado oscuro en un momento, pero vuelve.
Sí.
Muere uno de los hijos de Leia y Han. Han pasa por una depresión bastante similar a la que tienen de Force Awakens, aunque por menos tiempo. Y el otro hijo varón se vuelve al lado oscuro y no vuelve nunca.
No.
Y se convierte en un tirano casi que peor que Palpatine y Vader, creo. Leia pierde a sus padres, los que conoce, los que no conoce, amigos, camaradas en la lucha. Pierde su planeta entero.
Sí, y en un segundo.
En un segundo.
Estando ahí viéndolo.
¿No? Estando ahí y podría haberse culpado.
Sí.
Porque es porque la atrapan a ella. Es por el sádico de Tarkin,
sí,
por supuesto. Pero ¿cómo no culparte por eso? Leia nunca deja de luchar, nunca pierde la esperanza.
Exacto.
Que es la palabra con que hay que identificarla para siempre el personaje de Leia. Y nunca cae en lo oscuro. La General Organa, por los pocos momentos que tiene en The Force Awakens, y yo les recomiendo que busquen el libro Bloodlines, que creo que está como Líneas de Sangre en español, que es de antes de ser general, cuando es senador de la República, es mortal. Es buenísimo ver a Leia en acción con una Leia veterana. Carrie Fisher pasó lo mismo, usó sus problemas como combustible para afrontar la vida. Envejeció, quizás envejeció visiblemente más de lo que podría haber hecho para los pocos 60 años, que
sí,
tenía que hoy día 60 años, no es tanto.
¿Por el tipo de vida que llevaba?
Por supuesto, su tipo de vida. Igual, nunca le preocupó la apariencia. Cada vez que la gente hablaba si habían envejecido bien o mal, los mandaba a cagar, porque decía, solo importa cómo enfrentás tu vida y cómo estás del intelecto y del humor. Así que bueno, muchas gracias, princesa, muchas gracias, general. Gracias, Carly, por todo.
Sí.
Por absolutamente todo. Por lo que nos diste y por lo que vas a seguir dando, porque muchas veces perdemos personas y los recuerdos que tenemos son nuestros recuerdos personales. El caso de una persona famosa, un artista, de Bowie tenemos su música, de Prince está su música, de Lennon también, de Carrie Fisher va a estar todo su trabajo. No solo leía, no solo lo que hizo ella, pero cada vez que la leas en una novela, el escritor se va a ver inspirado en lo que hizo Carrie Fisher en la pantalla. Y con esto se convierte en parte de una mitología más grande que una persona misma. Más grande que una persona misma. Para honrar el honor, el humor de Carrie Fisher, vamos a liquidar con una de sus anécdotas divertidas, que ya se ha repetido bastante estos días. En uno de los libros, creo que es en Wishful Drink y uno de esos, cuenta que George Lucas le prohibió usar ropa interior bajo el vestido de Leia en New Hope. Yo hasta el otro día que compartí una foto no me acordaba cuán transparente eran.
Sí.
Las mangas y las piernas. La parte de central no tiene, pero igual dice que se puso cinta en los pezones.
Sí, sí,
por si pegaba timbrazo ahí.
Se hubiera visto.
Totalmente.
Muchísimo.
¿Pero por qué le dice ella a John Lucas? John Lucas le dice completamente serio: en el espacio la gravedad hace que tu cuerpo se expande, pero la ropa interior no. Por lo que terminarías estrangulada por las prendas. Y lo dijo como que hubiese estado en el espacio y no hubiese revisado la bombacha a la gente. Y a Carrie Fisher le dio mucha gracia y pidió que se le recordara en sus obituarios que había fallecido ahogada en luz de luna, estrangulada por su propio sutién.
Sí.
Es realmente
es
genial. Sabe reírse de sí mismo.
Exacto.
Bueno, ese es el pequeño homenaje que le podemos hacer a alguien que fue una parte importante de nuestras vidas como Leia. Y a la que, bueno, urgimos que la gente busque su material como cabecilla.
Ah, sí. Yo creo que en eso es un momento excelente para tomarse un rato, para buscar algo del libro. Yo creo que yo en lo personal sabía que había escrito pila de cosas y siempre como que lo postergué un poco diciendo, bueno,
todavía hay tiempo
y uno no se da cuenta a veces el tiempo se te va volando.
Sí. 60 años bien vividos. Obviamente no van a escuchar esto, pero toda la familia de Carrie Fisher, el más profundo de los pésamos por su doble y profunda pérdida, así seguido. Me ha pasado en los últimos años pasar por cosas similares y puedo imaginarme lo que pasa. Y al mismo tiempo me puedo imaginar, Billy Lord sacó un comunicado hace poco agradeciendo a todos los fans por el apoyo que le habían dado a ella y a su familia por las muertes de su madre y su abuela. Debe ser muy raro. Debe ser muy raro. Gente que no conoces diciendo cosas. Vos sabés que tu mamá y tu abuela son famosísimas, pero siguen siendo tu mamá y tu abuela.
Sí, claro.
Incluso trabajando vos en el
espectáculo. Son dos personas que tenés ahí al lado.
Y al mismo tiempo debe ser un paz, porque no quiero escuchar más gente diciendo cosas, aunque sean buenas, porque quiero llorar.
Sí.
Y al mismo tiempo debe sentirse una especie de alivio, de apoyo. No. Sí, o sea, sí lo sé, pero
aunque sea gente que no conozcas, el apoyo es un apoyo, ¿no?
Sí.
Y eso es importante también.
Sí, y bueno, y ahí queda lo que dijimos, todo el legado. Tratamos de terminar en un pum para arriba con el sutier y el arcamiento.
Y lo arruinamos todo.
y lo arruinamos todo. ¿Vos querés decir algo más, Vero?
Yo te juro, ponele que alguna vez pegué un grito por ahí en alguna parte en internet por algún famoso que otro. Christopher Lee me rompió el corazón. Pero el problema con Carrie es que Leia era, no soy la única, es la parte de mi infancia gigantesca. Yo vi Star Wars por primera vez con mi tía, cuando era un piojo, lo vimos en VHS. Sacamos toda la tecnología, fuimos corriendo y pusimos una atrás de la otra.
A un metro tuyo están los VHS, sí. En la caja de guardar.
O sea,
no tengo dónde reproducirlos, pero los tengo.
La primera vez que vi todo Star Wars completo, las vi las tres seguidas. Entonces es una parte, y sé que no es la única, parte de la infancia de la mayoría de nosotros.
Yo no tengo el recuerdo de la primera vez que vi Star Wars.
La primera vez que la vi completa. Después en cachos la vi muchas veces
en la tele. Mi infancia tiene Star Wars presente, porque mis hermanos ya la vieron antes que yo, por supuesto, porque estaba en Estados Unidos cuando se estrenó, y vieron la locura del momento, fueron a un cine que la pasaba doblada en Queens, sí. Que cerró, voy a ir a pararme a sacarme una foto enfrente del cine, sí. Yo recuerdo tener muñequitos del Imperio Contraataca, creo que la primera que vi en cine fue en Jedi, en el 83, porque era así en el 80, si no me dio, pero Star Wars siempre estuvo en mi vida. Pero sí, estuvo en mi vida y fue algo presente. Leia es un personaje que inconscientemente influye, más allá de mi educación familiar, influye en el hecho de que es una mina, pero ¿cuál es la diferencia de que es una mina de ese tipo?
Puede ser lo mismo.
Me parece a pito para matar fascistas. y pocas muertes de famosos me han pegado así. El año pasado murió, el anterior fue, sí, fue el 2015, murió Leonard Nimoy.
Sí.
Y me pegó fuertísimo, un poco fan, sí, de Star, claro, Trek. Pero creo que Carrie Fisher me pegó más de cerca. Porque si bien yo soy muy fanático de Star Trek, al mismo nivel que soy fanático de Star Wars, el personaje de Spock nunca fue un personaje que me pegó tan cercano.
Claro. Sí, eso también me influye.
Creo que lo de Carrie Fisher pegó más. Además de que era una mujer bastante más mediática en los últimos años,
sí,
de su vida.
Sí, exacto. En los últimos años estaba, salió mucho en televisión, hizo muchas cosas, entonces como que uno la veía más y al tenerla más presente, como que cuando se va, te va mucho más directo.
¿No? Sí, sí. Bueno, vean el documental este nuevo que sale ahora, ah, sí, Bright Lights. También lo recomendamos hace poco, el documental For the Love of Spock de Nimoy. Se pianto en la Lisbon. Y eventualmente lo recuerdo que alguien hará un documental similar, sí, de Carrie Fisher, ¿no? Su hermano, si me da hasta su hija San Cristo, toda la prenda conectada, o algún fan lo puede hacer. Buah, eso.
Bueno.
Emotional Charge, sí, de wow. Feels. De Feels.
No se olviden de la caja de pañuelos
por el episodio. No, totalmente. Si venden pañuelos en forma de estrella de la muerte.
¡Ay, es el momento!
Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por John Williams haciendo Princess Leia Sim.
Sí.
El tema de Leia, con esto podemos cerrar, que es un tema suavetón,
sí,
dulce, pero bueno, hay que endurecerse sin perder la ternura, como dijo Leia, digo, el Che Guevara. Y vos la ves a la General Organa en el episodio 7. Es otra persona distinta, aplastada por los años de una manera, pero sigue siendo la persona que fue.
Sí, no perdió tampoco la capacidad de la humanidad, ¿no? Porque a veces cuando te muestran ese personaje que es el militar que quedó endurecido con el tiempo, siempre es lo mismo, están negados de lo que es la parte emocional. Sin embargo, ella está siempre.
Pero que lo dijimos recién, Leia es una persona de gentes.
Sí.
Es un líder, es una diplomática, es una política, en el buen sentido de la palabra. Entonces, eso. Princess Leia Steam.
Ayúdame, perdidos en el éter. Eres mi única esperanza.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Ten miedo, pero hazlo igual. Lo que importa es la acción. No tienes que esperar a tener confianza en ti mismo. Simplemente hazlo y eventualmente la confianza llegará. Carrie Fisher. Bien, esa frase realmente es fuerte. Pero sirve para todo ámbito de la vida. Este es el final del programa. Vamos a leer el mensaje que nos dejó en la página Ezequiel sobre los últimos programas que hicimos. Dice que escuché los últimos programas de un saque, así que hago los comentarios en el orden en que me acuerdo de lo que quería decir. Fantastic Beast coincide con la crítica, linda peli, me gusta el Harry Potter Expanded Universe más que el central, y eso que a mí me gusta bastante, nunca tenía como Potterhead. El twist final me pareció como intrascendente, es un pie para futuras pelis quizás y nada más. Mucha gente enojada con que el villano fuera X persona.
Sí.
No me responde acá. Rogue One, alta peli, tengo que volver a verla aún, de vuelta.
Dos o tres veces, o cinco. Sí. Está recaudando muy bien Rogue One, ¿eh? Es importante.
Sí. Segunda película más taquillera del 2016, después de Captain America.
Y en 18 días, que fue lo que hubo de Rogue One en el 2016.
Sí. ¿Hay que en 3D verlo ya vos?
No.
No, porque a mí me preguntaba qué tal estaba en 3D y yo... No te
no
puedo decir.
No encuentro a nadie que me pueda decir porque yo no, no. En general, no. Si puedo evitar una película en 3D, la evito.
Sí, sí, sí. Yo igual creo que voy a tratar de verla en IMAX y si está en
bueno, eso es otra cosa.
Porque es IMAX. Dice que no, está, no tengo mucho comentario para agregar de lo que dijeron en el programa. Banco a la idea de la nota de Vero. Se refiere a la nota sobre White Male Gaming, sí, Terrorist. Uf. Que está atrasada. En algún momento.
Sí, algún día va a llegar.
2017.
Sí.
Comienzo. Como próximo estreno 2017 de Canal 12.
Claro.
Así que a veces no aparecen los estrenos.
Y 36 años después.
Sobre el programa de Star Trek, conozcan la tripulación. Como siempre, súper entretenido e interesante el programa. Bueno, él aclara porque de tanto escuchar podcasts uruguayos, y La Tortulia,
sí,
se le escapó un salado, él es argentino. Se le escapó un salado y dijimos, bueno, se le debe haber tenido que explicar. No. No lo expliqué porque inmediatamente agregué zarpado. Y ahora, un par de semanas después, me salió un terraja en plena reunión con amigos. Conquista cultural. Y me agrega que él conoce de la cultura china, que la ciudad que le da nombre a una de las naves que aparece en Star Trek Discovery se escribe Shenzhou, pero se pronuncia Shenzhou. Ah, yo no sé nada de chino. Yo hablo chino del interior. Del interior de mi cabeza. Como decía, nos despedimos acá hasta el mes que viene, sí, temporada que viene. A ver, volumen del cono, cumplimos 13 años y ahora arrancamos con nuestra temporada 15.
Wow.
Porque viste que las temporadas van una adelante de los años.
Sí.
15 temporadas de Perdidos en el Éter en el mes que viene.
Ah, 15.
No, pero nos haremos el 15 a que sacamos con vestido blanco cuando cumplamos los 15 años.
Sí, sí. A ver si este año puedo ir al aniversario de Perdido, que desde que me atropelló también no he podido.
Bueno, te esperamos. Ahora lo estamos combinando con festejo de piratas.
Sí.
Por lo general. Nos pueden encontrar, como ya saben, en radioether.tk, que es el blog. Facebook.com/radioether es el Facebook, obviamente. El Twitter es @perdidoseter y perdidoseter.evox con iwx.com, que es la plataforma de podcast en español más enorme del planeta, con un montón de podcasts de todo tipo, como nuestros amigos de La Tortulia, que se están tomando un descanso también ahora por un tiempito, pero acaban de sacar el último programa.
Escapan todas las
ocasiones. Y algún especial. Y el mes que viene vamos a estar haciendo una entrega de nuestro espacio Earth Trek, que no tiene nada que ver con Star Trek más que la música del nombre, que es cuando hablamos de viajes.
Ah.
Porque voy a estar recién regresado del viaje que hice con Profesor Dinosaurio, así que veremos a quién traemos para hablarle del viaje. Y que no seamos nosotros hablando todo el tiempo, all of the times. Pero bueno, Disney, New York y todo eso va a dar para... para contar alguna, para contar alguna historia, y voy a caer en el mágico mundo de los musicales.
¡Sí!
No es el primer musical que voy a dar, es el primero que voy a ver en Broadway.
Sí.
Porque yo vi Evita, por ejemplo, acá,
sí,
en el Solís, y si me pongo a contar, una ópera es un musical.
Sí, es un musical retro.
Es un musical retro. Y bueno, es un musical sin tele, pero bueno, vamos a ver Wicked.
Me convencieron a Wicked.
No,
yo convencí a todo el mundo de ver Wicked.
No necesitaba mucho convencimiento. Mi esposa es fanática del Mago de Oz.
Sí.
Y si bien Aladdin es su, Jasmine es su princesa Disney favorita,
sí,
como vamos a ver cosas de Aladdin en Disney, nos decantamos.
Bueno, yo vi las dos cosas y
Wicked está mejor.
Wicked está mejor, aunque Aladdin vale oro. Pero Wicked es mejor todavía. Es personal,
sí,
¿no?
Viendo los precios, Wicked, bueno, Wicked estaba casi al doble.
Es muy complicado, conseguir entradas es muy complicado. Se van a ir a Broadway, chicos, ya tienen entradas antes de tiempo.
Sí, yo tuve la suerte.
Excepto para Fantasma de la Ópera, que el día mismo de la función conseguís por $29 en la fila de plata.
Poh. Es un tip que yo descubrí de casualidad. Dos semanas, dos tiempos al año, Broadway hace la Broadway Week. En enero, que es pleno invierno, este año es del 17 al 4 de febrero.
Sí.
Y cuando empiezan las clases, yo creo que es septiembre.
Alrededor de octubre.
Octubre.
Cuando yo
cuando vos fuiste. Y hay muchos shows con entradas 2x1.
Sí.
Que ahí fue donde saqué yo.
Sí, es genial. Era. Si uno puede conseguir 2x1, siempre está bueno. Pero
sí, sí, sí.
Si no, la verdad, como persona que fue y vio 8 shows en una semana. Digo que vale la pena igual a veces los precios completos.
Bueno, acabo de ver un par de musicales, una amiga nuestra, Norina.
Sí.
Este fue a ver Wicked también.
La mandé a ver Wicked.
No, no, si yo
a la me dijo, ¿qué puedo ver? Y yo dije, mira, primero vas a ver Wicked y después vas a ver lo que quieras.
Folletos.
Sí, sí, los folletos, las cosas, todo. No, no es que me haya gustado mucho, pero digamos que me gustó mucho.
Estoy pensando en la vuelta.
Mira, ahora está en São Paulo y yo no te puedo decir lo que me cuesta no tomarme un avión e irme a São Paulo a ver.
Es cortito. Son 2 horas de
no
vuelo.
No tengo plata, estoy pagando el viaje, el último viaje a Broadway.
No a Estados Unidos, a Broadway.
Es que yo fui, a ver, estuve en Nueva York y de Nueva York me moví. De donde está la calle Broadway, 3 cuadras para el costado y 3 cuadras para el otro.
Yo me voy a mover un cachito más, pero voy a ir a...
Bueno, llegué al acuario, el acuario estaba en remodelación, así que salía a mitad de precio y estuvo genial. Había un poco apretado los tiburones, pero...
Pecera chiquita.
Sí, claro.
Bueno, entonces, eso nomás. Nos encontramos el mes que viene en la nueva temporada de Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento. We'll be right back.